Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el placer de contar con el arquitecto Miguel Sosa Correa. ¿Cómo está, arquitecto?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Y muy agradecido de la invitación al programa.
No, al contrario.
Siempre es bueno tener espacios para tratar de dar un poquito la opinión desde la perspectiva de nosotros, los arquitectos, los diseñadores.
El arquitecto Miguel Sosa es presidente del Colegio de Arquitectos, Yucateco de Arquitectos AC, que es vecino de nuestro colegio, físicamente hablando, ¿verdad? Arquitecto, pretendemos platicar en este programa sobre el punto de vista, justamente como usted está hablando, de la arquitectura y el programa de desarrollo municipal. ¿Por qué? Porque hemos estado tratando temas diversos, como qué es el programa de desarrollo, cómo influye. Empezamos incluso hablando cómo la ingeniería está totalmente inmersa con el urbanismo y con el desarrollo de una ciudad. Pero no hemos tenido el punto de vista de arquitectos. Y como usted dice, a veces es diferente, pero es muy interesante porque siempre trabajamos en equipo. Independientemente de que a veces tenemos diferencias, debemos de ser equipo siempre, ¿no? Entonces, adelante. ¿Con qué podemos empezar, arquitecto?
Bueno, pues, sí, efectivamente, la verdad es que yo creo que más que diferencia somos complemento, ¿no?
Efectivamente.
Deberíamos ser un complemento, y ya no solo entre ingenieros, arquitectos, ya especialistas
sí,
en
sí.
otros, en otras
urbanistas,
áreas, ¿no? Urbanistas,
diseñadores del hábitat.
Sí, y entonces, bueno, pues, en cuanto al PMDU, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, pues bueno, es un trabajo que lleva ya varios años realizándose, un uh-huh. trabajo muy completo, lo que hemos, el diagnóstico y toda la investigación que se tiene, la verdad es muy completa y muy muy interesante. Y pues bueno, básicamente es la base y el punto de partida para la reglamentación y el...
Como los lineamientos generales, ¿no?
Los lineamientos generales uh-huh. para trazar la ruta de desarrollo. Uh-huh. De la ciudad. Estamos viviendo una etapa súper complicada, inédita. Estamos en el punto de quiebre, como se dice, ¿no? Del punto de no retorno de lo que era Mérida hace 15 años, 20 años.
No diga muchos años, por favor.
Y la Mérida, pues, que viene, ¿no?
Sí.
O sea, todavía estamos...
Y yo diría la que tenemos encima.
Y la que tenemos encima todavía no nos ha caído el 20, porque todavía estamos pensando en aquella Mérida, cuando yo era chavo, cuando yo me iba a la escuela en tal X cosa, ¿no? La misma escuela donde yo estudió mi papá, estudié yo, pues todo era todo seguía una rutina y una manera de ser, pues que no tenía por qué cambiar tanto.
Y como que no quería, yo creo que nuestra cultura no la deberíamos de defender. Los yucatecos, nuestra cultura, nuestra manera, pero al mismo tiempo entender que ya no estamos solos.
Sí, eso es bien importante. Entonces, trataba de explicarte, ¿no? Durante muchas décadas, la educación, la cultura y las costumbres eran muy similares, compartían los mismos principios. Pues como educaron a mi abuelo, más o menos educaron a mi papá y más o menos me educaron a mí. Y los barrios, o sea, hablar de Santana para mí es, pues... el pan de cada día, porque pues allá crecieron mi mamá, mis papás, el negocio, la familia, y hablar de los barrios, entonces durante muchos años, décadas, se habló de lo mismo, en la sociedad, en la cultura, y de pronto ya no, ya Santana, bueno, vas a Santana cuando llega un visitante, lo llevas al mercado, ¿no?
Sí.
Ahora hablas de Ciudad Cauquel, hablas de Concal, de los fraccionamientos de por vaca, o sea, ya estamos hablando, las escuelas, o sea, todo evolucionó, no necesariamente para mal,
no,
pero sí traíamos una dinámica, una costumbre, que estamos, y por eso decía, en un momento que a lo mejor no nos hemos dado cuenta que está cambiando. Ya, un ejemplo, la escuela, donde yo estudié, donde estudian mis hijos, y yo pues trato de mantener un poquito esa tradición, que creo que es buena en ciertas cosas. Es muy importante mantener las tradiciones positivas. Pero ya, ¿cómo haces para que uno que vive en Ciudad Cauquel, porque por X o Y te tocó vivir en esta zona, por trabajo, por una buena oportunidad, por algo, pues ya ir a la escuela donde fuiste de niño, pues posiblemente ya no sea una opción, ¿no?
Efectivamente. Entonces,
o el que vive en Concal, o el que vive en el Country Club, por ejemplo, ¿no? O en Canacín, etcétera. Entonces, ya tenemos que empezar a ver la ciudad de otra manera. Ya esa Mérida que nos gustó mucho, que disfrutamos todavía, pues ya empezó a cambiar. Entonces sí es bien importante que ahorita, pues tengamos que quizá tener otro modelo de ciudad, y creo que el plan, pues eso trata a nivel general de mantener esa ruta. De allá salen los reglamentos.
Sí.
Platicamos un poquito, el problema del plan que vemos es que se quedó en una zonificación primaria. Entonces sí falta una zonificación secundaria. O sea,
palabras más claras, falta más detalle.
Más detalle.
Okay.
En especial, digo, en otros lugares de la República, el manejo del COS y el CUS, el coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de uso de suelo, pues es la norma, y nosotros no. Aquí, por ejemplo...
Podemos, antes de que nos explique, ¿nos podría explicar para el auditorio el coeficiente de uso de suelo y el coeficiente de ocupación de suelo? ¿A qué se refieren?
Okay. El coeficiente de el COS, que le llamamos, el coeficiente de ocupación del suelo. Por ejemplo, en determinadas zonas, vamos a poner un ejemplo de un terreno de 10 por 10.
Okay.
El COS, el coeficiente de ocupación, es del 80%, por ejemplo. Entonces, de ese terreno de 10 por 10, de esos 100 metros cuadrados, yo solo puedo usar 80 metros. Hay 20 metros que tengo que dejar sin construcción, ya sea áreas verdes o áreas no techadas o no. ¿Por qué? Porque es importante que del predio, pues no todo sea construcción, por cuestión de ventilación, por cuestión de iluminación, por muchos factores.
Por permeabilidad, por todo. Ajá. Sí.
Y el coeficiente de uso de suelo es, bueno, en ese terreno de 10 por 10, yo usé el 80%, pero me puedo ir hacia arriba, ese mismo 80%, pero un piso, dos pisos, 10 pisos, ¿cuántos pisos puedo hacer? Y ese es el factor importante, que nos puede definir ahora sí qué tanto puede soportar una zona. Hay un caso ahorita en la ciudad que, bueno, la verdad no lo conozco a la perfección, pero que unos departamentos que son en 10 pisos, 15 pisos, y la gente está protestando porque son muchos. Bueno, habría que ver qué dice el reglamento bien, que permite, ¿no?
Y además, son muchos ¿para qué?
Exacto.
Son muchos por la cantidad de coches que van a tener, son muchos por la cantidad de agua que van a necesitar, son muchos porque la electricidad no es suficiente, hay muchos factores alrededor, ¿no? No es tan, solo son muchos, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, eso lo debe determinar el PMDU.
Muy bien.
Entonces, ahorita, por ejemplo, vemos un detalle, que se tasa prácticamente toda la ciudad dentro del periférico, se clasifica como zona 1. Y en toda la zona 1, que no sean avenidas, solo puedes hacer negocios o usos no de casa-habitación, de 107 metros cuadrados. Chispas. Pero no es lo mismo que te tasen en las Américas, Francisco Montejo, El Vergel, como en la Colonia México, donde la casa más chica tiene 200 metros. Entonces, esa casa no la puedes usar para nada más que para una casa. O hacer unos departamentos que incluso están, hay que revisar cuánto te permiten hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que creemos, que cada zona debería estar todavía un poquito más especificada en o diferenciada, ¿no? en qué se puede hacer y qué no, y no un tratamiento tan general para toda la ciudad. Entonces, si el programa tiene unos innovaciones buenas, por ejemplo, hay una zona nueva que se clasificó, que es la zona de crecimiento norte.
Okay.
Toda esa zona de Cholul, ¿cómo se llama? Temozón.
Sí, vamos de la 60, es como de Temozón hacia
bueno, Cholul, ¿no? Desde Tzitiá.
O desde antes, desde Tzitiá.
Tzitiá, okay, todo ese arco de Tzitiá hasta pues, la salida Motul, por ejemplo.
Okay.
Bueno, los héroes. O sea, toda esa franja,
okay,
okay, pues ya es un desarrollo natural que se está dando sin control. Entonces, bueno, al definir esa zona con nuevas reglas, pues creo que puede ser una buena medida para que crezca un poquito más ordenado, ¿no?
¿Cómo en todo esto que nos está comentando, arquitecto, usted como arquitecto, la arquitectura, cómo influye en todo eso? ¿Cómo puede apoyar la arquitectura a que la ciudad se desarrolle mejor? Es muy cierto lo que dice, estamos en un punto de inflexión del que no muchos nos hemos dado cuenta. Estamos en un punto que o planeamos y hacemos algo bien, o entonces sí, el que comentemos que es caótico va a ser realmente caótico, ¿no?
Sí, bueno, como arquitectos, bueno, además de la rama del urbanismo que compartimos, sí, sí, con ingenieros y todo, como diseñadores, pues siempre ha sido para los arquitectos una de las principales objetivos para diseñar es el confort de la gente. Que si se ve muy bonito, que si gane un premio, que si, bueno, eso es además, sí, o sea, sí, porque puede ser algo confortable, plus, bien chévere, ¿no?
Exacto.
¿No? Y puede ser algo, pues nada más funcional. Entonces, si buscamos como arquitectos que tenga una funcionalidad pues a toda prueba, o sea, que funcione, que lo que estás plasmando pues tenga una utilidad, y le damos muchísima importancia al confort, la iluminación, la ventilación, y así como diseñamos así una casa, una oficina, pues esa visión que tenemos desde la escuela, pues la tratamos de emplear mucho en el diseño de la ciudad. Ahorita estamos viviendo una etapa bien complicada de privadas, sí, y privadas y privadas, sí. ¿Qué le estamos dando a la ciudad? De hecho, ya entre los arquitectos ya hay un poquito esa discusión.
Qué bueno.
De que eso no es hacer ciudad.
No.
O sea, solo vemos bardas, una entrada muy bonita y un mundo aislado adentro, ¿no? Y cada privada es un universo. Cuando pues tú solo vas en una calle con bardas, ¿Qué le estás aportando a la ciudad? ¿Por qué nos gusta Mérida? Porque la recorres, ves la Colonia México, ves Buenavista, ves los barrios clásicos. Pacaptún tiene su encanto, tiene sus cosas.
Todo.
Cada zona tiene, y el parque de Pacaptún, y el parque de...
Del Alemán.
Que hay vida, donde ya creciste, donde se dan muchas cosas. Resulta que cuando vives en Concal, pues no vives en Concal, o sea, no solo vas a convivir con las personas de tu privada.
¿Y si salen?
Si es que salen. Porque al lado hay otra privada, y al lado hay otra privada, pero entonces
estamos
no se
estamos perdiendo como que el concepto de ciudad.
De
¿no?
ciudad. Estamos haciendo islas, ¿sí? Con amenidades, así se venden ahora, ¿no?
O sea, sí, para pero que... ¿y la escuela? ¿Y el hospital?
Pero,
¿y los vecinos y la tiendita a la esquina?
Sí, entonces efectivamente eso que hace ciudad, que hace comunidad, no se está dando. Y pues sí, creo que es algo que estamos perdiendo un poquito, ¿no? Entonces, nos gustaba Mérida, la gente viene, los turistas alucinan. Pues la ciudad es bonita, tiene una escala humana, no es una ciudad muy, muy alta. Pero precisamente todo eso que nos gusta, estamos haciendo absolutamente todo lo contrario. O sea, vamos a crecer en una ciudad que nos gusta, muy bonita, pero vamos a hacerlo diferente. Entonces, como que allá está el contrasentido, ¿no? De por qué no seguimos creciendo igual. Bueno, igual con
sí, con todo lo que implica la modernidad, sí, y las diferentes
Bueno, diferentes maneras de ser actuales, ¿no?
Sí, o sea, y vivimos más de manera introspectiva, más interiorizada, ¿no? O sea, ya no queremos que nadie nos vea, todo es en el patio de mi casa. Cuando antes la gente salía mucho a la calle, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ese es el tema que como diseñadores, pues sí creo que al diseñar un poquito la ciudad, nos preocupa esa mezcla de la parte pública, del confort, de la identidad, o sea, muchos factores que sí tratamos de tomar en cuenta, ¿no? Como diseñadores, ¿no?
¿Cómo podría influir para que se puedan seguir conservando estas buenas partes de Mérida? Este convivir, esta identidad de vivir en una colonia. No sé, yo vivo en Chuburná, que antes fue un pueblo, pero que tiene muchas características muy padres, ¿no? Caminas, sigues caminando, estás involucrado. No estoy hablando de donde hicieron privadas, porque creo que fue la primera zona en la ciudad en la que se empezaron a hacer privaditas y privaditas. No estoy en esa área, estoy en el área más abierta. ¿Qué podríamos hacer como profesionistas en los arquitectos?
Creo que hay un tema que se ha platicado, que como que el gobierno le dejó a la iniciativa privada hacer la ciudad.
Sí.
Y eso creo que es un poquito peligroso. ¿Por qué? Porque entonces cada quien hace su fraccionamiento, su privada, sus departamentos, sin importar nada de alrededor. O sea, yo no sé si se pudiera, ¿quién es el que debe decidir? Bueno, en esta zona se va a trazar de esta manera, y bueno, creo que Altabrisa fue uno de los experimentos que toda la zona de Altabrisa era, creo que, del gobierno.
Sí, sí, sí.
Y lo fraccionan, pero bueno, al menos hubo se va a fraccionar
una
así.
Una urbana.
Ajá. Exacto. De esta manera, ¿no?
Sí, sí, sí. Cauquel también.
Ciudad Cauquel también.
Aunque son dos extremos, hubo una planeación urbana como macro, por decirlo, ¿no?
Que bueno, son niveles socioeconómicos diferentes, uno es mucho más masivo, el de la densidad de población es más alta, pero creo que es una política. Allá sí, bueno, aquí va a haber un centro deportivo y aquí están los supermercados y estas avenidas son comerciales. O sea, hay una intención, ¿no? Y eso casi ya no se está dando. O sea, son casos ya muy aislados, como Ciudad Cauquel, como algunos otros, pero ahorita realmente están dejando que cada quien haga su pedacito de ciudad. Y eso creo que es lo que sí tenemos que marcar los lineamientos. O sea, sí puedes hacer departamentos, sí puedes hacer eso, pero dentro de esta estructura, dentro de esta directriz, ¿no?
Sí, sí. Fíjese que no había tenido la oportunidad de pensarlo de esa manera. Y en manera general, mucha gente que está viniendo a Mérida está cayendo en el rollo de que, en las privadas. Porque como vienen con un chip de seguridad muy diferente al de nosotros, sí. Como que las privadas tienen esa sensación que no necesariamente puede ser real, porque igual se pueden meter y robar ya no en una casa, ya en toda, porque ya están todas juntas, ¿no? O
sea, sí.
Pero yo creo que tal vez podríamos, vamos a usar esa opinión, aterrizar todas esas ideas que ustedes ya están observando, que ustedes como arquitectos están de alguna manera confrontando cuando les piden un proyecto por un inversionista, por un desarrollador, en los desarrollos, en los planes ya de centros de población.
Sí.
Ahí es donde tal vez podría.
Digo, ahorita el plan ya contempla manejar los centros de población. Bueno, creo que sí hay un avance en eso.
Ajá, ajá.
Pero el programa sí le falta aterrizar y especificar más una serie de lineamientos. Pero también creo que hay que hacer conciencia. O sea, que eso está cayendo poco a poco, ya en muchos foros, en pláticas con arquitectos, ya decimos, no podemos seguir haciendo esto. Hay que buscar cómo darle la vuelta. Claro, el inversionista lo que vende es la seguridad, la amenidad, mi desarrollo es mejor que el tuyo porque tiene piscina,
esto,
tiene dos parques y
sí,
tiene
sí, sí, sí.
Esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos invertir para todos? O sea, tú sí, vives sí, acá, sí. Pero eso lo disfrutamos todos, ¿no? Claro, tus invitados, claro. Tus los vecinos, etcétera. Ah, pero no, eso como yo lo estoy pagando es mío. Sí. Nadie más puede entrar. Entonces, creo que allá está un poquito el reto. ¿Cómo poder hacer ciudad y darle la vuelta a toda esta pues tendencia, ¿no? De las privadas y todo. Hay un tema muy importante en el PMDU, que bueno, uno de los factores o de los lineamientos, no lineamientos, sino el enfoque es de redensificar la ciudad. Que también da ese problema. Resulta, vamos a poner un ejemplo, en la Colonia México. Son casas ya de 50, 60 años, 30 años, pues ya muy grandes, ya algunas deterioradas, y ya, bueno, alguna familia nueva no quiere vivir allá. Entonces, ¿qué pasa? Se está abandonando. Pero no puedes hacer negocios, o sea, una oficina y todo, aunque quepa, cumplas con cajones y todo, porque solo puedes hacer 100 metros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vivienda, ok, vivienda. Pues vamos a hacer departamentos, pero tampoco puedes hasta cierta escala. Entonces, ¿cómo vamos a redensificar la ciudad?
Sí, en eso que puede integrarse a lo que ya tenemos.
Claro, hay calles, hay alumbrado, hay parques, hay luz, agua, teléfono, internet, o sea...
Y conservas el mismo sentido de ciudad, no de tu pequeño mundo, ¿no? Si no estás entre la ciudad.
Sí, algo que me marcó mucho fue, me acuerdo una amiga, me dice, oye, Miguel, ¿cómo ves? Quiero comprar una casa fuera de Mérida, ya por el rumbo de Concal, etcétera. Oye, pues sí, digo, pues hay un montón de opciones.
Sí, sí, sí.
¿Pero qué vas a comprar? No, pues es una casa de tanto por tanto. Digo, oye, por ese tamaño, pues ¿para qué te vas a salir? O sea, yo creo que vas a salir de las ciudades porque vas a tener algo que no tienes en la ciudad, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, ¿por qué no ves algo aquí? En alemán, por ejemplo, tienes hijos chicos. Ay, no lo había pensado, me dice. Y bueno, pero lo voy a ver. No, hombre, es que en alemán, que como al año siguiente, la veo. Vino la pandemia y todo, no la volví a ver. Y me dice, oye, Miguel, el mejor consejo fue este. Estoy feliz, compro una casa en alemán, ya la arreglé un poco a mi gusto. Mi trabajo me queda 5 minutos, la casa de mi papá me queda 10 minutos, tengo hijos chicos y el parque alemán es una lucine para de convivencia.
Sí, 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 sí.
Es la mejor decisión que he tomado. Y es eso, a veces tenemos que hacer esa pausa del ritmo que tenemos, estamos todos en un carril yendo hacia sí, un lado, sí, sí. Pero ¿por qué estamos yendo hacia allá? No nos detenemos a pensar eso. Y en ese caso me marcó mucho y dije, qué bueno que la atiné con el consejo. Pero fue algo que no todos ven.
Y yo creo que hay muchas áreas que hay que ver primero antes de cruzar el periférico. Sí. Con todo el respeto, ¿no? Sobre todo para los que somos yucatecos. Para los que somos yucatecos y para los que vienen de fuera, que lo puedan ver como una opción. No sí. Centro, no periférico, sino... ¿Qué está pasando con lo demás?
Me ha tocado con clientes que, bueno, a lo mejor vivieron en la Castilla Cámara, que vivieron en alguna colonia tradicional, afuerita del centro, lo que sea. Se casan, y pues, ¿dónde consiguen casa? Pues en Ciudad Cauquel, en las Américas,
en Héroes.
En Los Héroes, donde sea, ¿no? O Pichén. Y resulta que ahorita están tratando de regresar a la zona. Y porque encuentran una casa vieja, abandonada, pero barata, o cerca de casa de sus papás, o cerca. Y prefieren regresar, porque ya salir del periférico, entrar las distancias. Y entonces sí siento que se está volviendo a dar a un nivel muy bajo todavía, pero ya gente lo está empezando a pensar. Digo, oye, pues a la vuelta de casa de mis papás, están vendiendo la casa que era de no sé quién, madre.
Creo que debemos de promoverlo.
Y ese es parte del PMDU, o sea, está ahorita sí, orientado sí. A que se vuelva a utilizar el dentro de la ciudad, ¿no?
Sí.
Y no expandirnos, que el riesgo de Mérida, a diferencia de otros lugares del país, es que no tenemos ningún límite físico. Hay lugares donde el río te marca hasta
no
dónde.
Puede.
o la montaña. Y aquí podemos crecer, podemos hacer casas de aquí a Progreso, de aquí a Valladolid y de aquí a Campeche prácticamente. Sí. O sea, no hay manera de detenerlo.
Sí, sí.
Y ese es el riesgo.
Pero es muy buen punto. Las casas se pueden renovar, se pueden mejorar, incluso en el peor de los casos, demoler y hacer nuevas.
Claro, claro.
Sin ningún problema.
Pero ganas. Entonces, el problema de la vivienda masiva, o sea, yo creo que sí tenemos que ver un poquito el enfoque a lo vertical. Uh-huh. Definitivamente ya no podemos seguir yendo los planos. Y pues sí, lo que era una casa en Alemania, en México, en cualquier lugar, bueno, dos terrenos, a lo mejor salen cuatro, cinco, exacto, seis departamentos, que es un uso habitacional, está bien. O sea, nos vamos a tener que acostumbrar a eso. Las familias ya viven diferente.
Sí,
ya
sí.
Muchos viven sin hijos o con un hijo. O sea, ya hay otra estructura también familiar. Pero sí tenemos que enfocarnos un poquito a eso para tratar de no seguirnos yendo, ¿no? Y imagínate un camión de basura que recoge basura, pues, en cualquier colonia de acá. O sea, en 100 metros hay, no sé, 50 casas. Ahora manda un camión de basura a Comchem, o a la, por CTA, o por X comisaría, para una zona donde en esos 100 metros hay 3 casas. O sea, no se justifica el costo.
Sí, el servicio es el problema. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. Es muy interesante y muy, muy productivo escuchar todos estos puntos de vista diferentes a algunos otros.
No, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Digo, esto pues básicamente es un poquito de reflexión.
Claro, claro, pero es muy importante.
Pues de que sí hay esfuerzos de parte del gobierno, sí los hay, la muestra es el PMDU, pero perfectamente puede ser todavía perfeccionado.
Y tenemos que participar.
Y todos participar. Te digo, en el colegio estamos ya en esta etapa de aportar. Uh-huh, es difícil también conciliar entre todos, pero creo que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no?
Efectivamente. Muchas gracias, no, arquitecto.
Gracias.
Y muchas gracias, señor Radio Escucha. Les esperamos la próxima semana y les recordamos que tanto la ingeniería como la arquitectura, como ustedes vieron, se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook: Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.